Obama podía reflejar la última nota sobre el porqué de Obama era porque nos parecía, y solo nos parecía porque lo había dicho previamente Wallerstein, que si no, no nos habríamos atrevido, porque nos parecía que Obama podía reflejar en su calidad de potente símbolo político muchas de las intersecciones entre continuidades históricas y, por otra parte, quiebras y rupturas que presiden el tiempo presente. Desde luego, supone una intersección entre esa crisis de la hegemonía norteamericana y las continuidades que se puedan seguir dando en la gestión geopolítica de la posición del Estado norteamericano en el sistema interestatal. Supone también una intersección entre rupturas y continuidades cuando se habla de la crisis del modelo neoliberal. Supone seguramente una ruptura, pero también supone continuidades en la relación entre raza, etnia y clase, que en el artículo de Construction of Peoplehood de Wallerstein del 87 también se reflexiona sobre ello, y seguramente nos puede dar algunas claves sobre en qué medida quien ha llegado a la Casa Blanca es negro, a quién representa, cuánto supone de quiebra de la geocultura dominante el ascenso de Obama a la Casa Blanca y cuánto supone de continuidades. Yo, sin más, no robo más tiempo, dejo a Emmanuel Wallerstein. Me gustaría despedirme diciendo que hay quienes con su trabajo intelectual contribuyen a la mistificación de lo existente y a la perpetuación de su discurso dominante. Hay otros, los menos, que piensan a la contra por su compromiso político. Los hay, escasísimos, que trabajan desde el rigor intelectual. Estos últimos, desde la brillantez analítica y el compromiso con la emancipación de los y las de abajo. Yo tengo la inmensa suerte de presentar a Emmanuel Wallerstein. Muchas gracias.
Soy muy contento de estar de nuevo a Madrid y de poder discutir con vosotros, con ustedes, lo que pasa en el mundo actualmente. Como saben todos, voy a dar dos conferencias hoy. Voy a dar dos conferencias hoy y sé que algunos entre ustedes van a asistir a las dos. He decidido de dividir mi discusión en dos partes. Actualmente voy a discutir la presidencia de Obama en su contexto histórico desde el Segundo Mundo, la Segunda Guerra Mundial, y qué podemos esperar de esta presidencia. Y pues voy a discutir más largamente esta tarde lo que pienso ser el crisis de transición, la crisis terminal del capitalismo, y lo que puede ser este otro mundo que sea posible. Como todo el mundo sabe, cuando Obama fue elegido, hay una recepción enormísimo en los Estados Unidos y en todas las partes del mundo, de celebración, de esperanza. Y ha hecho su campaña sobre el tema "Sí se puede", "Sí se puede", fue un eslogan histórica de los obreros agrícolas hispanoamericanos en los años 60, 70 y 80. Y "sí se puede", "sí se puede" ¿qué? ¿Eh? Evidentemente, a fin de ser elegido, debía obtener las votaciones de una larga gama de personas, desde la izquierda hasta la centro-derecha. Y evidentemente, una tan grande gama de personas han votado para él para razones diferentes. y no puede cumplir con los deseos de todos sus votantes. Es imposible. Yo quiero discutir lo que pienso que él querría hacer y lo que él podría hacer, que son dos cosas diferentes. Evidentemente viene a la presidencia después de George W. Bush, que no fue el hombre más popular en el mundo. Y un amigo francés me ha felicitado ayer de haber elegido un presidente mejor que Bush. Y yo he contestado, no fue tan difícil. Me llega Obama en el contexto de dos cosas. Lo que pienso es el declive norteamericano desde mucho tiempo, geopolítica, y el colapso económico que vivimos actualmente. Primeramente discutimos la geopolítica. En 1945, los Estados Unidos fue el país el más fuerte económicamente y políticamente del mundo. Podría entrar en su posición de poder hegemónica, que exigía dos cosas. Su poder económico, que era enorme a este momento, enorme, y al mismo tiempo un acuerdo tácito, pero importante, sobre el plano militar y político con la única poder frente a los Estados Unidos importante que fue la Unión Soviética. Este acuerdo tácito fue compuesto de tres partes. Primeramente, una división del mundo. Dos terceros para los Estados Unidos, un tercero para la Unión Soviética. Segundamente, una separación económica completa al comienzo de los dos partes. Los Estados Unidos no iban a hacer nada para ayudar a la Unión Soviética y sus países sub su control a reconstruirse. Y terceramente, una decisión de hacer una guerra retórica enorme, feroz, sin realidad. El punto de la retórica feroz fue de controlar sus partes inferiores, su control, y no de cambiar la situación, pero el acuerdo tácito es que no iban a hacer nada que cambiará las fronteras de división. Y si piensa a lo que ha pasado, no había jamás una confrontación militar directa de los Estados Unidos y la Unión Soviética, y las fronteras han sido respetadas hasta el fin en 89-99. Como esto, los Estados Unidos fue el poder hegemónico. No fue una situación bipolar, fue una situación unipolar. Unipolar, y los Estados Unidos han podido arreglar el mundo como él querría hacerlo, hasta que las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Primeramente, los Estados Unidos han ayudado a la Europa Occidental y al Japón a recuperarse económicamente a fin de obtener países que podrían comprar algo de los Estados Unidos y a fin de mantener sus lealtades políticas, etcétera, etcétera. Me a un momento dado, fin de los años 60, la Europa Occidental, el Japón, han llegado a ser tan fuertes económicamente que no fue verdad, no fue más verdad que los Estados Unidos fue el poder económico único importante en el mundo. A decir la verdad, desde los años 60 hubo tres poderes económicos más o menos iguales en el mundo, que fue diferente. Y segundamente, la segunda cosa que ha cambiado que los países del tercer mundo no han respetado la tregua, el statu quo que ha sido impuesta por los Estados Unidos a la Unión Soviética. Hubo la guerra de Vietnam, la revolución a Cuba, la revolución argelina, etcétera, etcétera, etcétera. Y la guerra de Vietnam especialmente ha creado una situación muy difícil para los Estados Unidos, primeramente económicamente, y segundamente que han perdido la guerra, que implicaba una reacción política importante al seno de los Estados Unidos, una reacción que llamamos el síndrome de Vietnam, que vivimos todavía en los Estados Unidos. Una reluctancia del pueblo americano, norteamericano, de hacer las guerras si sus hijos van a perder la vida. La fin de la ¿qué es la palabra de la el fin de
síndrome de Vietnam.
La obligación militar ha terminado. Es para los pobres a hacer la guerra actualmente. Los pobres negros, los pobres hispanos latinos y la juventud rural blanca, pero no las clases medias. Y por eso no tenemos un ejército suficiente para ganar las guerras, como ha indicado actualmente el Irak. ¿Por qué? Todo ha cambiado más o menos en 70. Y los Estados Unidos se han rendido cuenta del hecho que no fue el poder hegemónico como antes. Y debe hacer algo para reducir el declive al mínimo. Y han hecho tres cosas. Todos los presidentes americanos, norteamericanos, desde Nixon hasta Clinton. Han formulado una política extranjera idéntica, que fue decir a la Europa Occidental y a Japón que no son inferiores, llegan a ser socios. Vamos a discutir con ustedes lo que debemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a crear instituciones para arreglar nuestras diferencias, etcétera. A condición que no partan demasiado de las políticas que desean los Estados Unidos. Son poquísimos, sí, pero no tanto, ¿no? Segundamente, la política económica ha cambiado totalmente. Al plazo del desarrollismo, de encorajar los países del tercer mundo y del mundo entero de tomar una posición autónoma, invertida, etcétera, debemos ahora el neoliberalismo, la globalización, no hay alternativa, como decía señora Thatcher, etcétera, 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 a fin de más o menos un éxito, más o menos un éxito. Los dos, más o menos un éxito. Y terceramente, han dicho, muy importante, sobre el plano militar, la no proliferación nuclear, a fin de limitar los países a los 5 que han podido obtener las weapons, el armamento nuclear hasta hoy, que fueron los 5 gran poderes del Consejo de Seguridad. Es más o menos éxito, más o menos éxito. Si miran el mundo en los años 80, vean que sí, la Europa Occidental ha hecho algo, algunas cosas que no fueran del humor de los Estados Unidos, pero limitados. Y sí, miran las políticas económicas de los estados, casi del mundo entero, abertura, producción verso el exterior, etcétera, 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 fin de desarrollismo, mismo en los países socialistas. Y terceramente, la nuclearización, hubo un gran número de países que han cerrado sus programas. De la Suecia, de Corea, de Brasil, de Argentina, fue 20 países que han comenzado procesos y han cerrado los programas. Las 3 excepciones fueron, como saben, India, Pakistán e Israel. Más o menos podrían decir que el programa de limitar el declive fue un éxito medio, un éxito. Evidentemente, límites, 2 límites. Primeramente, el colapso de la Unión Soviética. Tragedia para los Estados Unidos, absolutamente geopolíticamente una tragedia. No fue un éxito, fue un... ¿Por qué? Porque la Unión Soviética garantía su parte del mundo. Garantía el hecho que sus aliados no iban a hacer algo que podrían ir a una confrontación militar soviético norteamericano. Y sin la Unión Soviética para garantizarlo, los países fueran libres de hacer lo que pensaban hacer. Para mí, el hecho que Saddam Hussein ha comenzado la guerra en el año 90 en el Golfo fue consecuencia del hecho que la Unión Soviética ha colapsado, en otra cosa. Porque a ese momento no fue limitación. Y segundamente, el colapso de la Unión Soviética ha eliminado el gran argumento de los Estados Unidos en cuanto a que los países europeos, los países como Japón, Corea, etcétera, deben aliarse con los Estados Unidos, fue la existencia de la Unión Soviética. Y sin esto, ¿qué razón? ¿Qué lógica? Y desde este momento los Estados Unidos buscan un enemigo teórico equivalente. Y no la ha hallado. Es todo el caso de la guerra contra el terrorismo. Y pues hay limitaciones de otras, que fue el hecho que la globalización no ha permitido la ascensión que esperaba los países que han comprado su lógica, etcétera, y reacción comenzaba en los años 90. Y fue la irrupción zapatista, muy importante, fue la contestación a Seattle contra la Organización Mundial de Comercio, que fue un éxito. Desde este momento, esta organización no funciona más. ¿Ah? Y pues la creación del Fórum Social Mundial, etcétera. Llegaba a este momento George W. Bush. Y George W. Bush fue apoyado con un grupo que se llamaban los neoconservadores, que tenían la lógica siguiente. Decían que la política de los presidentes anteriores, incluso Reagan, no fue un éxito en reduciendo la rapidez del declive norteamericano. Al contrario, fue algo de negativo, porque fueron débiles. La manera por la cual podrían restituir la hegemónica norteamericana en el mundo fue el militarismo machista unilateral. Esta es la explicación esencial de la guerra de Irak, que fue previsto antes de la ascensión de Bush en el poder. Hay documentos, o podrían leerlos sobre el internet, etcétera. Ok. La lógica fue que si nos deponemos, nosotros deponemos Saddam Hussein, será fácil, primeramente. Segundamente, impresionará los europeos y los japoneses, que no podrían hacer nada sin los Estados Unidos, que van a impresionar los países como Corea del Norte, Irán, etcétera, que querrían obtener bombas nucleares, que no podrían hacerlo porque los Estados Unidos son tan fuertes y van a impresionar los países árabes en general, que deben hacer la paz con Israel sobre los más o menos los deseos de los israelíes. Y esta fue la lógica. El opuesto ha pasado, el contrario, completamente el contrario. No fue una guerra fácil, no ha impresionado a los europeos, al contrario, no ha impresionado ni la Corea del Norte, ni Irán, ni otros países del mundo que no debían perseguir la posibilidad de obtener bombas nucleares, etc. Y evidentemente no cambiaba nada en la cuestión Israel y Palestina. Colapso completo de esta política, que explica evidentemente el hecho que los votantes, la población norteamericana han comenzado a tornarse contra Bush desde 2 o 3 años. Ok, a este momento, antes de hablar de lo que representa Obama, hablamos de la economía mundo. El periodo desde 45 hasta más o menos 70 fue un periodo de expansión económica increíble, el más grande en la historia del mundo capitalista. Y fue un periodo, como decimos, de onda contraria, periodo A de la ascensión. Y como todos los periodos de ascensión contraria, llegaba a su fin más o menos en los 70, porque para la razón normal, la ascensión económica enorme depende de un sistema de monopolios que son ultra rentables, y los monopolios se eliminan por sí mismos todo el tiempo, porque cuando tengo un monopolio que ofrece enormemente de ganancias, a este momento todo el mundo comenzaba a imitarme, y más o menos después de 25 años llegamos a un punto no existe más un monopolio, un casi monopolio. En este momento no hay enormes ganancias. En este momento comenzaba el periodo B de estagnación. Estancamiento, gracias, de estancamiento. ¿Y qué es un periodo de estancamiento? Voy a decirle, primeramente, voy a tratar de reubicar las industrias que fueron monopolizado y no son más, para llegar a países donde los salarios son menos importantes, etcétera, etcétera. que a este momento comenzaba el desarrollo de un país como Brasil, como Corea del Sur, etc., porque a este momento comenzaban a tener las fábricas que fueran reubicadas. No fue un desarrollo, fue el hecho que podrían utilizar las industrias menos rentables. ¿Rentables es español? Ok. Y segundamente fue una ascensión del desempleo. Y cuando hay una ascensión del desempleo, la primera reacción de los países fuertes de exportar el desempleo. Y entre 70 y 2000, más o menos, los Estados Unidos, la Europa de la Occidental y el Japón trataban de exportar al otro el desempleo. Y podría decir que en los años 70, la Europa Occidental fue en la mejor posición en los años 80 fue el Japón, en los años 90 fue los Estados Unidos, pero del punto de vista de la economía del mundo las cosas iban mal. Terceramente, en el periodo de baja Kondratiev, puesto que no podrían hacer ganancias enormes de la producción, se torna la gente verso la especulación, verso la financiación, etcétera, etcétera, y la endeudamiento. Y fueron endeudamientos sucesivos, primeramente con la aumentación del precio de petróleo en los años 70, han utilizado el dinero para dar a los países del tercer mundo y del mundo socialista mucho dinero, y después de un cierto momento deben pagar lo que han obtenido y no podrían hacerlo. Hablamos de crisis de la deuda de México en 82. No fue en México el primero, fue en Polonia el primero en 80, que explica la emergencia de solidaridad. Solidarnos. Y pues, después de este endeudamiento, fue el endeudamiento de las grandes compañías con los junk bonds. Junk bonds, se dice en español, en turco. Junk bonds, ¿no? Junk bonds.
Práctica basura.
Ok. Y después de esto, fue el endeudamiento de consumidores, especialmente norteamericanos, y pues del gobierno norteamericano sobre Bush. Y todo esto, finalmente, fue una burla que no podría continuar, y hemos llegado a lo que de repente la gente dice, una crisis financiera, pero una crisis anunciada desde 30 años, inevitable. Ok. Llega un señor Obama. Señor Obama que se presenta a la presidencia diciendo voy a cambiar, voy a transformar. Y evidentemente, primeramente fue la guerra de Irak, y eventualmente fue la crisis financiera que han hecho que el mundo ha dicho, sí, votamos para Obama. Obama, ¿qué sabemos de Obama? Es un hombre muy inteligente, muy bien formado, que es raro para los políticos, ¿eh? Y es un bueno político, ¿eh? Exemplar, ¿eh? Y más de ello no sabemos demasiado. Fue alguien que en su carrera política fue más o menos sobre la izquierda de, en la situación norteamericana. Pero es un hombre prudente, un hombre cuidadoso, que trata de hacer junto un espíritu colectivo norteamericano. En su discurso inaugural ha prometido de remake America, reconstruir la América. En esta frase es todas las ambigüedades de Obama. Porque reconstruir podría decir cosas muy diferentes. Reconstruir podría implicar regresar a una situación anterior que fue mejor. Y reconstruir puede implicar cambiar fundamentalmente. Estas cosas muy diferentes. Un gran gama de posibilidades en esta frase. ¿En qué posición se pone Obama a sí mismo? Más o menos a medio de estas posibilidades. Pero hay dos cuestiones. Lo que quiero hacer y lo que puede hacer, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Porque su poder, el poder de no importa qué hombre, su poder es muy limitado geopolíticamente y por la situación mundial económica. Su poder es un poder muy ultralimitado. Veamos lo que ha sido presidente desde una semana, 8, 9 días. Ya podemos ver algo sobre lo que va a hacer. Y voy a distinguir 5 arenas en las cuales actúa. Primeramente, la inclusión social. Es su arena el más fuerte. Evidentemente, su mismo representa la inclusión social. Elegir un presidente afroamericano es algo de importante, es algo de diferente, es algo que hace 2 años la gente no creía posible. Ni los africanoamericanos ni los otros creían hace 2 años que sería elegido. Su elección es importante. Es por eso que ha sido acogido calurosamente no solamente por los africanoamericanos, por los otros en los Estados Unidos y a través del mundo. ¿Va a continuar a hacer mucho en esta área? Lo pienso lo que podría hacer. Aunque en una subarena muy importante no han dicho nada hasta aquí, la inmigración. Es una arena muy sensible para sus, su base política. Y no sé si va a tratar esta cuestión, sobre todo vista el desempleo creciente en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero no es una cuestión que podría ser evitada para largo tiempo. ¿Tá? En todo caso, inclusión social, bueno, bien. Segundamente, geopolítica. Geopolítica, pienso que confunde la realidad. Sí, va a partir de Irak, sobre todo porque los iraquíes van a forzarle de respetar las promesas de partir. Sí. Y no va a hacer mucho con Irán, va a hablar, bla, bla, bla. Es todo. No va a hacer mucho sobre la cuestión Israel-Palestina, porque a este momento no es posible en lo inmediato de resolverlo. Es una cuestión bloqueada completamente, sobre todo del lado de los israelíes, pero en todo caso no pienso que va a ser algo de importante. Pero ha comenzado muy malo con el Pakistán. Ha bombardeado directamente hace 2 o 3 días. Ha tomado una posición fortísima. Y lo que va a pasar es que va a destruir inevitablemente el gobierno de Pakistán, que es un gobierno febril. Una vez que este gobierno desaparece, ¿qué va a seguir? Nada de bueno, ni para el Pakistán, ni para los Estados Unidos, y va a ser frente a una situación imposible para los Estados Unidos, que podría ser algo de ultra negativa para los Estados Unidos o para el mundo. En cuanto a la América Latina, no parece haber oído lo que decía el presidente Lula hace unas semanas, que la América Latina no va a creer a un cambio serio de los Estados Unidos antes de que termina sin condición el embargo de Cuba. Por el momento no está sobre una buena dirección. Tercer arena, medio ambiente. ¿No? Esto es bueno. ¿No? Va a hacer lo que puede hacer. Toma la situación en serio. Va a hacer algo sobre el plano interior norteamericano va a tratar de cooperar con los otros países mundialmente, etcétera, etcétera. Un cambio enorme de la administración anterior. Cuestiones sociales interiores, 4 arenas. Mixto. Sobre el avortamiento, ok, bueno. Pero los demócratas en general son buenos sobre esta cuestión. Sobre las cuestiones laborales, no es cierto. No es cierto. Ha prometido a los sindicatos una cierta legislación necesaria. No es claro que va a insistir inmediatamente sobre el pasaje de esta legislación. En general, no será fácil de hacer todo lo que quiere hacer en general sobre las cuestiones sociales internas. Y finalmente, lo más importante, la economía mundial, la crisis supuesta financiera. Hay elegido con su grupo económico importante alrededor de él, un grupo de gente que yo diría la gente keynesiana de derecha. Y existe un gente, economistas importantes, keynesiana de izquierda. La diferencia la importancia, el punto a lo cual van a tomar decisiones muy muy temerarios, muy fuertes. Toda esta gente no fue incluido. Y toda esta gente dice públicamente que no va a tener éxitos en sus posiciones tímidas sobre la cuestión, las cuestiones. Se puede que en un año va a decidir de cambiar su grupo para incluir esta gente mucho más importante, mucho más temerario. Pero se puede al mismo tiempo que será demasiado tarde. Porque ¿qué hace hoy Obama? Va a amplificar el ruelo del gobierno en las cuestiones económicas. Me lo hacen todos los países del mundo actualmente, sin excepción. Va a tomar una serie de proposiciones, decimos, socialdemócratas. Pero lo hacen todos los países del mundo actualmente, todos los países europeos, asiáticos, etc. Y del sur. No hace nada de excepcional, porque es la reacción inevitable contra la amplitud del crisis. Pero al mismo tiempo va a tomar una serie de decisiones que son esencialmente proteccionistas, lo que hacen todos los países del mundo actualmente y que van a continuar a hacer, y va a amplificar esta crisis que del cual no hay salida fácil de todo. Y que se dice, el vicepresidente Biden ha dicho domingo pasado sobre la televisión, la situación es mucho, mucho más negativa que hemos pensado, mucho más. Es claro, es lo que dicen la gente a Davos, que son deprimidos. Ah. Ok, pero es la realidad. Y en estas cuestiones, la posibilidad que Obama, mismo si quiere hacerlo, puede hacer muchísimo, es muy limitado. Y evidentemente voy a tratar ahora de hacer lo que hace con los republicanos, mero, para dos razones. Primeramente, en principio, reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundamente, para inteligencia política, porque sabe que la situación va a deteriorar. Y no voy a estar el único culpable en dos años para las decisiones. Pero los republicanos lo saben también. Ayer en la Cámara de Diputados han votado sus proposiciones sin ningún voto republicano. Ok, tuve la mayoría, pero no la colaboración. Y si obtiene la colaboración, el precio será de eliminar los elementos buenos de sus proposiciones. Ok, por todas estas razones es una balance muy, muy mixta actualmente. El mejor presidente que podemos tener en los Estados Unidos, pero la situación es más grande que él. La situación es la situación de una deterioración, una depresión longa, en fluctuaciones que hacen parte de las fluctuaciones caóticas de la transición hacia un otro mundo. Hasta este momento termino. Gracias.